Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Es miércoles, es 2 de este mes de enero de 2019. Y desde los estudios de La Voz de América en Washington les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump tiene previsto reunirse hoy miércoles en la Casa Blanca con líderes republicanos y demócratas del Congreso para una sesión informativa sobre seguridad fronteriza, justo el tema que provocó el cierre parcial del gobierno hace ya 11 días. Fuentes del Congreso dijeron que la invitación de Trump no busca hacer una sesión para negociar, sino solo informativa. Llega en momentos en que el presidente continúa exigiendo $5,000 millones para construir un muro fronterizo en los límites entre Estados Unidos y México. La invitación incluye a los dos principales demócratas y republicanos del Senado y la Cámara de Representantes. La oficina del líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, dijo que al menos él asistiría a la sesión de hoy miércoles. La Cámara de Representantes y el Senado volverán a reunirse brevemente hoy miércoles para conmemorar el último día del Congreso 2017-2018, controlado por los republicanos. Demócratas y republicanos han estado culpándose mutuamente de haber provocado y alargado la paralización parcial del gobierno estadounidense que afectó al funcionamiento de varias agencias federales que quedaron sin fondos para operar. Los demócratas dijeron que cuando tomen el control de la Cámara de Representantes mañana jueves, votarán un paquete de financiamiento para terminar con el cierre parcial, pero sin entregar el total de los fondos que pide Donald Trump para el muro. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que espera reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en el nuevo año, aunque Kim le dijo a una audiencia nacional que la buena voluntad establecida con Estados Unidos en 2018 podría no continuar hasta 2019. Trump expresó en Twitter que su optimismo por reunirse nuevamente con Kim un día después que el líder norcoreano advirtiera que Pyongyang podría adoptar un enfoque diferente a las conversaciones nucleares si persisten las sanciones económicas de Estados Unidos. Siempre estoy listo para volver a sentarme con el presidente de Estados Unidos en cualquier momento y haré esfuerzos para producir un resultado que la comunidad internacional acepte. Sin embargo, si los Estados Unidos calcula mal la paciencia de nuestro pueblo, nos obliga a algo y persigue sanciones y presiones y manteniendo una promesa hecha frente al mundo, no tenemos más opción que explorar un nuevo camino para proteger nuestra soberanía y lograr la paz en la península de Corea. Durante su discurso del día de Año Nuevo, Kim también expresó su firme voluntad de que Corea del Norte ya no producirá ni probará armas nucleares, ni usará o difundirá su arsenal. En ambiente latinoamericano, Venezuela solicitó a Colombia información sobre tres venezolanos que presuntamente planeaban atacar al presidente Iván Duque. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal.
El Ministerio de Exteriores venezolano emitió un comunicado en el que expresa que ha intentado sin éxito comunicarse por las vías diplomáticas con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo para ofrecer cooperación policial y de inteligencia a fin de apoyar la investigación que adelanta Colombia contra tres venezolanos señalados de fraguar un supuesto atentado contra el presidente Iván Duque. En el documento, el canciller venezolano Jorge Arreaza dice textualmente: si las autoridades colombianas tienen información fidedigna con valor probatorio, no deberían perder tiempo en compartirla. Ante denuncias tan graves, la oportunidad es clave. La policía de Colombia arrestó a mediados de diciembre a estos tres venezolanos, dos en Valledupar y uno en Barranquilla. El ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, detalló el armamento que les fue incautado.
Armados con fusiles de alta precisión. Y eso es verdaderamente lo que preocupa. No eran cualquier fusil, eran unos fusiles que venían debidamente camuflados y que obviamente en una requisa fueron encontrados, una requisa rutinaria que se estaba haciendo en las vías del Cesar.
El gobierno de Colombia destacó que reforzó la seguridad del presidente Duque ante lo que considera una posible amenaza. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Usted sintoniza La Voz de América desde Washington, D.C. Aquí empieza el programa especial Noticias Destacadas en Latinoamérica. Le saluda Yoconda Tapia. Hoy les presento la primera parte del trabajo de nuestros corresponsales, los que eligieron tres de las noticias más importantes del año 2018. Empezamos por Venezuela. Adriana Núñez Rabascal es nuestra corresponsal en Caracas.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela fueron tensas este año por la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer sanciones económicas a funcionarios chavistas, entre los que destacan la primera dama Cilia Flores, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y la vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez. El gobierno estadounidense también prohibió a sus ciudadanos hacer negocios con el petro, la criptomoneda del gobierno venezolano, y hacer transacciones en el sector aurífero de Venezuela. La acción del presidente Maduro en todas las ocasiones fue orientada a las persistentes acusaciones hacia el gobierno del presidente Trump.
El camino, presidente Donald Trump, es el respeto, es el diálogo, es el trabajo conjunto, no es el camino de la amenaza, del chantaje.
Por su parte, la oposición venezolana recordó que las sanciones no son contra el país, como ha intentado hacer ver el gobierno, sino contra ciudadanos señalados de violar garantías constitucionales, y así destacó la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano.
Pretender justificar la crisis que hoy vive nuestra Venezuela en sanciones de carácter personal es poco menos que absurdo y es una burla de nuevo a la nacionalidad venezolana.
Mientras el país siguió enfrentando la emergencia en materia de salud, productos básicos y seguridad. Todo esto desembocó en la crisis humanitaria y el éxodo masivo de venezolanos, los que incluso caminando se fueron hacia países como Perú y Colombia. Algunos emprendieron largas travesías en autobús para llegar a algún país de Sudamérica. Julio Guarimán es uno de ellos y contó su historia a La Voz de América. Fueron 18 días viajando en colectivo desde Venezuela hasta Argentina, buscando un mejor futuro para su familia.
Ya no podía darles de comer, o sea, muchas veces me tocaba decir que ya había comido para que mi mujer y mis hijas pudieran comer.
El gobierno niega la crisis y en repetidas oportunidades, la vicepresidenta Delcy Rodríguez puso en evidencia la posición de la administración Maduro.
Está construyendo de forma artificial una matriz para justificar la intervención de Venezuela.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 3,5 millones de venezolanos salieron del país en los últimos 5 años, un número que para analistas políticos como Carlos Raúl Hernández es una muestra de las terribles condiciones en las que viven los ciudadanos.
Es muy grave porque juega con una cosa muy dramática, que es que la gente se está yendo masivamente del país como nunca había ocurrido en América Latina.
Muchos de los venezolanos que se quedaron en el país tienen en mente irse en 2019 y buscan las formas para hacerlo. El otro tema que destaca en 2018 es la situación de los presos políticos. La muerte en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia del concejal opositor Fernando Albán sacudió a la opinión pública nacional y puso en evidencia el peligro que enfrentan los opositores que están tras las rejas. En el momento de la muerte de Albán, la versión oficial ofrecida por el fiscal Tarek William Saab
fue la de un suicidio.
El ciudadano solicitó al van ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10.
Esta versión fue refutada por la oposición política venezolana. El diputado en el exilio, Julio Borges, advirtió que los familiares del concejal Albán denunciaron que era presionado para incriminar a sus compañeros de partido en el ataque contra Maduro registrado en agosto.
La muerte de Fernando Albán para nosotros no es otra cosa que un asesinato.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Ustedes están en sintonía de la Voz de América y el especial Noticias Destacadas en Latinoamérica. Nuestro recorrido sigue por México. El informe de nuestra corresponsal, Sara Pablo.
En 2018, México, Estados Unidos y Canadá renovaron con modificaciones el acuerdo comercial trilateral, el que era conocido como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los tres mandatarios, Donald Trump de Estados Unidos, Justin Trudeau de Canadá y Enrique Peña Nieto de México, celebraron en octubre la conclusión de las negociaciones, del considerado como el nuevo acuerdo que para el presidente Trump es el más importante de la historia y que fue valorado por el primer ministro Trudeau como algo que logra preservar los principios del acuerdo original, aunque reconoció que no fue una negociación sencilla, mientras el entonces presidente Peña Nieto lo calificó de gran logro.
La negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá permitió reafirmar la importancia de la integración económica de América del Norte. La renegociación del nuevo acuerdo comercial buscó salvaguardar la visión de una América del Norte integrada, la convicción de que juntos somos más fuertes y más competitivos.
El cierre del acuerdo permitió que el presidente mexicano pudiera firmarlo en el último día de su mandato, el 30 de noviembre, en el marco de la cumbre del Grupo de los 20 realizada en Buenos Aires, Argentina. El acuerdo comercial firmado aún debe ser ratificado por los congresos de los tres países para que pueda entrar en vigor. En tanto, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este acuerdo porque dijo garantiza la soberanía sobre el petróleo y la industria eléctrica. Y precisamente otra de las noticias destacadas del año en México fue sin duda la elección e inicio del mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador asumió formalmente la presidencia de México el 1 de diciembre. En su discurso ante el Pleno del Congreso de la Unión, ofreció no perseguir a los responsables de actos de corrupción en el pasado.
Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos.
Y finalmente destacamos la crisis migratoria de centroamericanos que afectó a México en su camino hacia Estados Unidos. En octubre comenzó a manifestarse esta crisis y el 19 los migrantes pasaron la frontera mexicana con Guatemala sin permiso, la primera de tres caravanas masivas en éxodo de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, mientras la Policía Federal contenía con gases lacrimógenos el paso de esos centroamericanos. El presidente Enrique Peña Nieto advertía que no iba a permitir el ingreso de manera irregular ni violenta. Al cruzar México, los migrantes centroamericanos denunciaron presiones del anterior gobierno federal para disuadirlos de proseguir su camino hacia el norte. Su paso generó también reacciones en los medios y en la sociedad mexicana que fueron desde muestras de solidaridad y hospitalidad. La situación se tornó violenta el 25 de noviembre, cuando alrededor de 500 migrantes, incluso varios menores de edad, realizaron un intento desesperado por ingresar a Estados Unidos en el tramo fronterizo que conduce a San Diego, California. Fueron repelidos con gases lacrimógenos que lanzó la Guardia Fronteriza estadounidense. Hasta ahora, algunos miles de migrantes permanecen en Tijuana, Baja California, en espera de alguna solución. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Es tiempo para una pausa y luego continuamos con el programa especial de La Voz de América, Noticias Destacadas en Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas,
análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
La emergencia provocada por las caravanas de migrantes centroamericanos fue y sigue siendo un gran problema. Y es que esta situación se generó en el Triángulo Norte de Centroamérica y precisamente desde San Salvador, nuestra corresponsal Neri Mabel Reyes destaca esta noticia.
Las relaciones de El Salvador con Estados Unidos estuvieron marcadas por los temas de inmigración y seguridad. En medio de la crisis migratoria originada por la separación de familias, resultado de la aplicación de la política tolerancia cero del presidente Donald Trump, El Salvador recibió importantes visitas como la del subsecretario para asuntos consulares Carl Rich, quien se reunió con sus contrapartes del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, para hablar sobre los temas consulares que incluyeron la importancia de disuadir y reducir la inmigración ilegal. También el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, encabezó la segunda conferencia internacional de seguimiento del Plan Alianza para la Prosperidad que se realizó en Washington. La violencia de las pandillas, la pobreza y la falta de oportunidades son las causas que originaron las caravanas de miles de migrantes que partieron desde El Salvador con la ilusión de llegar a Estados Unidos. Escuchemos a Ana y Vilma. Son dos mujeres que formaron parte de dichas caravanas.
Me cansé, entonces les dije, vamos a tomar la decisión de irlos lejos porque no hay de otra. Solo un hijo mayor se queda, él se queda con eso, porque no sabemos cómo los va a ir, pero como le digo, primeramente Dios.
Ante la nueva modalidad de la migración, los gobiernos del Triángulo Norte Centroamericano articularon acciones a nivel consular para velar por la protección de los derechos de sus connacionales. Estados Unidos, por su parte, advirtió con reevaluar la ayuda financiera que otorga a través del programa como Alianza para la Prosperidad y el convenio de los fondos de la Cuenta del Milenio con El Salvador, que comprende $277 millones para obras de infraestructura, salud y educación. Escuchemos a la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean May.
Tienen que crear reglas claras de inversión, confianza y obviamente seguir con la lucha contra la corrupción. Y para el próximo gobierno, quien sea, hay retos que estamos tratando de dejar que ellos puedan simplemente seguir en el camino.
El gobierno de El Salvador se atribuye avances para mejorar la seguridad, combatir la corrupción y el crimen organizado y el narcotráfico. Según la policía, durante 2018 incautó más de 13.500 kilogramos de diferentes tipos de droga, cuyo valor económico asciende a $314 millones. El combate a la corrupción es otro tema que marcó el panorama informativo en El Salvador. La fiscalía logró una condena de 10 años de cárcel para el expresidente Tony Saca, quien confesó los delitos de desvío de fondos públicos por unos $300 millones. También la fiscalía acusó al expresidente Mauricio Funes del delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por unos $351 millones. El exmandatario está asilado en Nicaragua junto a su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, y sus dos hijos, pero las autoridades salvadoreñas ya iniciaron la petición de extradición ante el gobierno de Daniel Ortega. En el tema comercial, en 2018, El Salvador tomó la polémica decisión de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y puso la mirada en República Popular de China y aspira a recibir $150 millones de cooperación no reembolsable en los próximos 3 años, pero China ha puesto sus condiciones. Escuchemos a la embajadora de China en El Salvador, Ou Jin-hong.
China está dispuesta a empezar negociaciones para firmar un posible tratado de libre comercio, pero antes de eso, su país tiene que suspender o revocar ese tratado de libre comercio con Taiwán.
Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Una pausa para luego seguir con las noticias escogidas por nuestra corresponsal en Bolivia. Ya volvemos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional.
De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Usted escucha La Voz de América y desde Washington estamos transmitiendo el programa especial Noticias Destacadas en Latinoamérica. Bolivia y el gobierno de Evo Morales continúa con sus relaciones congeladas con Estados Unidos y este hecho tiene un impacto en su política interna de lucha contra el narcotráfico. Esta es una de las noticias que destaca nuestra corresponsal Fabiola Chambi, mencionando también un histórico fallo en un juicio internacional y unas inéditas elecciones primarias.
Las relaciones de Estados Unidos con Bolivia no mejoraron en 2018. Un tema que encendió la polémica entre las autoridades bolivianas fue el memorando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que dispuso sanciones contra varios países, entre ellos Bolivia, por no cumplir con los estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas. La respuesta del presidente boliviano Evo Morales fue inmediata.
Estados Unidos dice que ahora organismos internacionales no van a financiar al gobierno boliviano. Otro amedrentamiento, otro chantaje. No a la cooperación de Estados Unidos. No somos un estado mendigo, no limosnero. No vamos a estar esperando la mano. Se acabó.
El gobierno boliviano calificó el informe estadounidense como injusto y anunció que enviará información a ese país sobre el trabajo que efectúa en la lucha contra la trata y tráfico de personas. Según datos del Ministerio de Justicia, en 2017 en Bolivia hubo 59 sentencias sobre trata y tráfico de personas, y no 44 como señala el informe. Además, se reportaron alrededor de 700 denuncias, de las cuales el 80% son de personas que fugaron de sus hogares y que no corresponden a esta actividad ilícita. Ariel Ramírez, subdirector de la Fundación Munasim Cuyaquita, que trabaja más de 10 años dando apoyo a niñas y jóvenes víctimas de trata laboral, se refirió al informe.
No se han tomado varios aspectos en cuenta, por ejemplo, el fortalecimiento de las divisiones de trata, tanto en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ahí la civil invirtió presupuestos, tanto en el equipamiento como también en la misma especialización y capacitación de la policía.
Otro tema que marcó el panorama informativo en Bolivia fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que rechazó el pedido de una negociación con Chile para una salida soberana al Océano Pacífico luego de un litigio de 4 años. Tras conocer la determinación, el canciller boliviano Diego Parry desató una controversia con esta frase.
La demanda marítima la presentó Bolivia para que Chile lo cumpliera. Bolivia no tiene nada que cumplir el fallo. Bolivia quería sumar a la Corte Internacional de Justicia para que esa nuestra demanda se fortalezca, pero los resultados no han sido como los esperábamos.
Líderes de la oposición y grupos ciudadanos criticaron el costo de más de 14 millones de dólares que erogó el Estado boliviano en la demanda marítima contra Chile. Y finalmente, en materia política, el Tribunal Supremo Electoral determinó habilitar al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera como candidatos para las elecciones del próximo año, dejando sin efecto el referendo de 2016, donde un 51% de la población votó en contra de una repostulación. El ahora candidato a la presidencia, Carlos Mesa, se refirió al tema.
Es obvio que el presidente y el vicepresidente han vulnerado el artículo 168 y el Tribunal Supremo se olvida de ello, se hace al distraído, dándole un golpe durísimo a la democracia.
Junto a Evo Morales y Álvaro García Linera, otros 7 binomios fueron habilitados. Las elecciones primarias están previstas para el 27 de enero de 2019. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Ustedes están en sintonía de La Voz de América y el especial Noticias Destacadas en Latinoamérica. Nos permiten una pausa. Enseguida volvemos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar.
Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía del programa especial Noticias Destacadas en Latinoamérica desde La Voz de América en Washington. ...2018 fue en Nicaragua un año marcado por la violencia, la represión, los presos políticos, la disminución de la libertad de prensa. Nuestro corresponsal en Managua, Donaldo Hernández.
Las relaciones entre Nicaragua y Washington se tensaron luego que la administración del presidente Donald Trump anunciara sanciones en contra de 5 importantes funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, entre ellos su esposa, la también vicepresidenta Rosario Murillo. A esto se sumó la aprobación en el Congreso estadounidense de la ley conocida como NICA Act, cuyo principal propósito es condicionar los préstamos que organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo otorgan a Nicaragua. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió que mientras no haya elecciones libres y se restaure la democracia en Nicaragua, el gobierno del presidente Ortega seguirá siendo presionado por Estados Unidos.
El régimen de Nicaragua sentirá todo el peso de las sanciones robustas de Estados Unidos.
Por su parte, el presidente Daniel Ortega reaccionó a las sanciones estadounidenses y las calificó como injerencistas e intervencionistas.
¿Le van a aplicar a Nicaragua la NICA? ¿Desde cuándo lo vienen diciendo? Bueno, ¿y si la aplican qué?
Estados Unidos advierte que endurecerá aún más su política hacia Nicaragua, mientras el gobierno no muestre voluntad política para dialogar con la oposición. En otro informativo, el tema de la vigencia de los derechos humanos, Nicaragua se encuentra sumergida en la peor crisis de los últimos 30 años. Cifras actuales del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos muestran que nuestro país cuenta con el doble de presos políticos de los que tiene Venezuela. Braulio Abarca, abogado del organismo, aseguró que en Nicaragua hay más de 600 ciudadanos detenidos por participar en manifestaciones de protesta.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos al menos tiene confirmación de 648 presos y presos políticos.
Según datos de la Organización de Estados Americanos, en Venezuela hay 243 presos políticos, una cifra inferior a la presentada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Sin embargo, el viceministro de Gobernación de Nicaragua, Luis Cañas, ha negado que exista esa cantidad de detenidos, a los que considera como presos comunes.
Quiero decirle enfáticamente que en Nicaragua, en ningún centro penal, en ningún establecimiento penitenciario tenemos presos o presas políticas. No hay.
Diversos organismos de derechos humanos han denunciado que en Nicaragua los presos políticos son torturados por la Policía Nacional, paramilitares y custodios de los penales. Y finalmente, otro tema que marcó el panorama informativo en Nicaragua fue el de las violaciones a la libertad de prensa. Los organismos que defienden el libre ejercicio del periodismo han señalado al Estado como el principal responsable de las agresiones contra periodistas, que a la fecha ha dejado el saldo de un reportero muerto y más de 500 agresiones. Todo ello en el marco de la crisis sociopolítica. A juicio de Guillermo Medrano, representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el periodismo nicaragüense está en la etapa más difícil de su historia.
501 casos de violaciones a la libertad de prensa. Nunca antes visto, ni peor en tiempos de la dictadura somocista.
A pesar de las graves denuncias, los funcionarios del gobierno, como el concejal Moisés Absalón Pastora, niegan que existan agresiones a la prensa y señala además que los periodistas responden a los intereses de Estados Unidos.
Aquí el pueblo de Nicaragua es el que está bajo asedio de aquellos mentirosos que dicen que son periodistas independientes y que de independientes no tienen absolutamente nada.
Donaldo Hernández, Voz de América, Managua, Nicaragua.
Y hasta aquí la primera parte de Noticias Destacadas en Latinoamérica. Los invito mañana a continuar con la segunda parte y los informes de nuestros corresponsales en Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia e Israel. Fue un placer compartir con ustedes. Soy Yoconda Tapia. Los invito a que en 2019 sigan con nosotros. Hasta la próxima.